Productividad móvil.
Un programa de AV Podcast
para aprender a organizarse.
AV Podcast. Sonido en red.
Hola y bienvenidos a Productividad móvil, un espacio de la cadena AV Podcast centrado en mejorar tu eficiencia, la gestión inteligente de tareas y la organización de proyectos. Y es que en los próximos 45 minutos nos comprometemos a enseñarte soluciones reales y prácticas para optimizar lo que sabemos que no te sobra, que es tu tiempo. Este es el programa número 4, correspondiente a la segunda temporada, que vamos a dedicar a los profesionales inmersos en la denominada era post-PC. Y vamos a hacer un checklist de buenos propósitos y recomendaciones de productividad para el cercano 2018. ¡Bienvenidos!
AV Podcast. Sonido en red.
Hola a todos los oyentes de Productividad Móvil. Espero que este podcast que os tiene preparado Miguel con Ángel os amenice el camino a vuestras casas, donde también espero que podáis disfrutar de unas buenas navidades con los vuestros. Debido a cambios de horarios, al final pues no puedo participar en directo para pegarme con el tema que tienen preparado hoy, pero ya que estamos ante el último episodio del año, pues no puedo irme sin despedirme de vosotros y de paso participar un poco en el podcast, aunque sea en diferido. La verdad es que el tema de si las tablets sirven o no para trabajar está más candente que nunca.
Bueno, pues aquí estamos en este programa final de 2017. Ya habéis podido escuchar a mi compañero Javier Cristóbal, que, bueno, por problemas de agenda no ha podido estar. Es lo que tiene estas fechas, que todos ya vamos camino de vacaciones, de familia, etcétera. Y bueno, pues vamos a estar mi invitado y yo, nada más. Pero bueno, yo creo que junto con el audio de Javier va a estar un programa bastante interesante. Javier no ha podido estar finalmente, pero sí yo os voy a recomendar un libro que ha sacado recientemente que se llama Renombrar archivos masivamente con Elevator Finder Rename 10, que es un libro estupendo de los que hace Javier, que son esos mini manuales de productividad específicamente para hacer ese renombrado masivo de archivos que nos permiten un poco mejorar a la hora de gestionar todo el know-how de esas facturas, documentos y demás archivos que tenéis que gestionar en vuestro día a día, en vuestras empresas o en vuestras actividades. Y bueno, sin más dilación, pues podemos pasar al tema central de hoy. Algunos dicen que vivimos inmersos en la era post-PC, otros piensan que fue uno de esos maquiavélicos inventos marketingianos de Apple y que es una entelequia y que no es real. Pero bueno, yo creo que tanto el invitado de hoy como yo podemos afirmar, y muchos de vosotros lo hacéis, que vivimos en una época quizás de transición, en el que para ser más productivos y para trabajar sobre todo en movilidad, cosa que nos ocurre a muchos de nosotros, pues nuestros compañeros de viaje han empezado a dejar de ser ordenadores o Mac para empezar a ser tablet y smartphone. Y para profundizar de eso y hablar de un montón de cosas, pues nos hemos traído a un experto. Sabéis siempre que nos gusta traer experto y siempre lo decimos, pero es verdad. En este caso tenemos a un referente del periodismo tecnológico, que lo podéis leer en el periódico El Mundo. Podéis escuchar, que os he recomendado desde aquí, su podcast de Binarios en nuestra cadena amiga Qonda. Y podéis seguirlo también, por supuesto, en Twitter, que tiene un Twitter muy interesante. Y bueno, Ángel Jiménez, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Ángel está aquí, aparte de por todo ese extenso currículum del que hemos hablado brevemente, porque, bueno, alguna vez hemos mantenido alguna discusión acalorada, porque yo perdí la fe en el iPad en algún momento y gritaba como el viejo de los Simpsons, ¿no? Como el abuelo de los Simpsons a las nubes. Mantuvo la fe y yo la he perdido, y él la mantuvo siempre cuando llegó iOS 11 y ese iPad Pro de 10.5, que ha cambiado muchas cosas para mí en este 2017. Él también va a estar aquí, bueno, pues porque tiene la suerte por su profesión de poder bichear, de trastear, como decimos por aquí por el sur, con dispositivos de distinta naturaleza, con Surface, con Chromebook, etcétera, y tiene una visión muy periférica y muy de 360 grados de cómo es realmente la era post-PC y si existe. Pero sobre todo me saltó la chispa cuando, escuchando pues uno de sus programas, él confesaba abiertamente de que en su día a día el iPad pues se había convertido en una herramienta fundamental, ¿no? Entonces, Ángela, la primera pregunta de rigor, ¿estamos realmente en una era post-PC?
Yo creo que sí. Vamos a ver, aquí el problema siempre es una cuestión de lo que la gente entiende, porque el término es tan ambiguo que mucha gente ha entendido post-PC como que el iPad ya es lo único que necesitas y no necesitas nada más y el mercado de los PC se va a hundir. Y entonces yo creo que ahí es donde surge el problema que tiene la gente para entender cómo funciona esto. No todo el mundo puede usar un iPad para trabajar, no, el PC no se va a hundir, pero hay un creciente número de personas y cada año va aumentando que ya no necesitan un PC tradicional en la mayoría de los casos, incluso para usos profesionales. Evidentemente, no siempre es así. Hay muchos casos de profesiones que necesitan software específico que no está desarrollado todavía en tabletas o que nunca va a poder estar desarrollado en tabletas, pero yo creo que estamos marchando un poco a esa dirección y que dentro de 4 o 5 años cada vez los casos van a ser menos y menos y el PC va a quedar como muy, muy nicho. Y cuando hablo muy nicho, digo incluso para desarrollar rollo, probablemente ya no lo utilicemos, ¿no? También es verdad que las fronteras entre una tableta y un PC pues ya se están desdibujando bastante.
¿Habrá convergencia? Casi es una pregunta de rigor teniendo en cuenta los últimos anuncios de Apple sobre...
Bueno, anuncio de Bloomberg, pero vale.
Sí, bueno, pero es casi el periódico local de Apple, ¿no?
Sí,
quizá esa noticia sí nos la puede explicar, porque yo creo que se ha malinterpretado esa supuesta convergencia, ¿no?
Sí, básicamente lo que da a entender Bloomberg es que ellos, yo creo que lo han explicado un poco mal. Lo que da a entender Bloomberg es que este año Apple va a anunciar un framework único para desarrollar aplicaciones tanto para iPad, que puedan escalar tanto para iPad como para Mac o para iPhone. Hoy en día, si quieres desarrollar una aplicación para iPhone y iPad, tienes que usar un framework concreto que es UIKit, y si quieres desarrollar una aplicación para Mac, tienes AppKit. Entonces, esto, digamos, viene dado porque son diferentes formas de interactuar con el dispositivo. Hay cosas que se pueden usar con el teclado, el ratón y el puntero, y hay cosas que son para táctil. Entonces, tienen estos dos frameworks que históricamente han sido diferentes, a pesar de que luego, detrás, muchas de las cosas de Mac OS X están en iOS, ¿no? Al fin y al cabo es el mismo sistema operativo con una capa diferente. Pero este año lo que parece ser que va a pasar es que Apple va a desarrollar un framework con, digamos, que abarque esto, todo tipo de dispositivos. Entonces tú quieres echarle una aplicación, si quieres puedes hacer que sea escalable desde el iPhone hasta el Mac. Pero bueno, imagino que también vendrá con muchas limitaciones, será solamente en Swift, no Objective-C como ahora, no va a ser tampoco una transición de golpe, ¿no? Pero bueno, yo solamente por tener una aplicación de Twitter decente en Mac, yo creo que merece la pena el movimiento. pero bueno, vamos a seguir teniendo esta diferencia, ¿no? O sea, si los Mac no tienen una pantalla táctil, por definición no puede ser exactamente igual usar una aplicación en iPad que usarla en Mac, y el Mac todavía tiene una serie de cosas que permiten hacer aplicaciones más potentes, entre ellas acceso a memoria, acceso a disco duro, acceso a SSD, es decir, una serie de herramientas que hoy por hoy permiten hacer un software menos limitaciones en ciertas cosas que no se va a poder hacer en iPad todavía por los próximos años, y este framework no creo que cambie eso de golpe. O sea que empieza a venir la convergencia, empieza a venir la unificación, que se sabía que iba a venir, tampoco es que esto ahí pille, yo creo que pille de sorpresa a nadie, pero yo creo que tal y como lo ha contado Bloomberg, parece que es que este año van a anunciar ya que todo va a estar unido, y yo creo que no, que vamos a seguir teniendo dos ecosistemas muy diferenciados durante unos años todavía.
Bueno, pues en la fecha en la que grabamos este programa, pues muchos de vosotros puede que tengáis en vuestras manos, después de los Black Friday, Papá Noel, etcétera, pues una tablet. Yo creo que ha quedado muy claro que las tablets son herramientas perfectas para consumir contenido, pero a nosotros nos gusta que esto vaya un poquito más allá.
Yo hace un par de años tenía la opinión de que no, que las tablets no están hechas para trabajar y crear contenido, sino que más bien sirven como aparatos de consumo o entretenimiento. A día de hoy sigo pensando lo mismo, pero con ciertos matices. Mi primera opinión sobre esto realmente no es mía, sino que es de un lector llamado Daniel Peña. Así que si no estáis de acuerdo podéis discutirlo con él en Twitter, donde lo encontraréis como @danipenusi. Así que con su permiso, paso a leer un extracto de un comentario que me dejó en su día, que más o menos dice así. No entiendo la obsesión de muchos periodistas, blogueros, podcasters y demás creadores de opinión en plantearnos esta cuestión de la era post-PC como una disyuntiva necesaria y obligatoria. Solo con esta intro, pues imagino que ya sabréis por dónde van los tiros. Y es que, como mismo decía a continuación del comentario, pues realmente respecto a este tema de la era post-PC, creo que lo que tiene que hacer la gente es no posicionarse y cerrarse en banda a las diferentes alternativas que existen, sino actuar de manera inteligente y coger, pues, lo mejor de cada casa. Y eso es precisamente lo que yo hago desde entonces. He abierto los ojos en ese sentido y siempre que tengo que realizar alguna tarea, lo primero que hago es plantearme con qué dispositivo voy a conseguir hacerla antes o de una manera más cómoda o eficiente. Y aquí es donde realmente viene el problema y la gente se enfada. porque es cuando tienes que ponerte a pensar qué puedes hacer con una tablet mejor que con un ordenador. Y en mi caso, por desgracia, pues la respuesta es muy pocas cosas. En mi caso, trabajo con dispositivos de Apple. Y me da mucha rabia que, por ejemplo, vendan el iPad como la herramienta de trabajo del futuro y en lugar de apostar por ello, de verdad, o sea, desarrollando cosas buenas, como por ejemplo iBooks Author, que es la aplicación que utilizo yo para crear y publicar libros en su tienda online, lo que hayan hecho es añadir una pestaña de juegos en su tienda de aplicaciones. Me parece que en ese sentido predican una cosa pero después hacen otra, y a mí es lo que realmente me mosquea. En mi opinión, cuando hablamos de la era post-PC, pues creo que hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Las aplicaciones que utilizamos o el propio sistema operativo y el hardware o dispositivo propiamente dicho. Y para mí las tablets no tienen mucho más que ofrecer en este último sentido. Sí que es verdad que se transporta mejor, sobre todo las pequeñas, pero luego lo que pasa es que veo a mucha gente predicar acerca del post-PC y luego los veo con un dispositivo de 10 o 13 pulgadas con un teclado externo que al final pesa todo más que un portátil pequeño y ligero que sin duda iba a dar más potencia. Así que sinceramente no creo que esta guerra sea por llevar algo que pese 100, 200 o 300 gramos menos o que sea 5 o 10 centímetros más cortos. Y aquí es más o menos donde viene mi segunda opinión. Y es que para mí una era post-PC real iría más enfocada a smartphones, porque al final es lo que yo al menos siempre llevo encima, siempre tengo conectado a internet y siempre me saca del apuro. Justo antes he dicho que hay pocas cosas que pueda hacer con un tablet mejor que con un PC, pero realmente creo que no hay nada que pueda hacer con una tablet que no pueda hacer con un smartphone. Porque con mi smartphone, por ejemplo, puedo escanear documentos y almacenarlos rápidamente en Evernote, hacer fotos y vídeos de mis viajes para así crear contenido para mis redes sociales, grabar vídeos profesionales para mis cursos con aplicaciones pues, como Filmic Pro, ubicarme con aplicaciones de mapas y transporte público, y bueno, un sinfín de cosas más que, pues, que jamás podría hacer con mi portátil y que realmente hago de una forma más cómoda con mi iPhone debido al tamaño y a que, como ya has dicho, pues siempre está conmigo. De hecho, si lo pensáis, seguro que el cambio más drástico que sufristeis en vuestro día a día fue al pasar de tener el típico móvil patata a tener un smartphone y no al tener una tablet. Yo al menos así lo sentía en su momento. Para mí una tablet es un buen complemento de trabajo, pero a día de hoy no podría tenerlo como un equipo principal. Para mí es como un arma de resistencia, no de ataque. Y lo mismo sucede con el smartphone. Puedo trabajar con él en algunas situaciones, pero hasta un cierto límite. Llega un punto en el que siempre necesito pues, un equipo más potente que me dé una cierta estabilidad y desde el cual poder gestionar pues, básicamente todo. Con un smartphone obviamente no podría trabajar en tareas más pesadas como diseño, programación o edición de vídeo, pero es que con un tablet creo que tampoco podría. Sobre todo porque, como he comentado anteriormente, al menos en mi caso, noto que hace falta más desarrollo de software que me permita hacerlo. Ya no que sea mejor, sino que directamente exista, porque hay cosas como la publicación de libros en iBooks Store que es imposible hacerla desde un iPad, lo cual me parece, pues, no sé, cuanto menos curioso. Y al final, aunque se llegase al punto que tuviésemos las mismas aplicaciones en un tablet que en un equipo portátil, por ejemplo, no sé hasta qué punto compensaría migrar todo el sistema a un tablet solo realmente por ahorrarse, en mi caso, unos cuantos gramos y unos centímetros. Básicamente, mi resumen es que no os obsesionéis con la era post-PC, que disfrutéis de los dispositivos que mejor os solucionan la vida en cada momento, y que si tenéis que apostar por la movilidad, pues mejor os centréis más en los smartphones, porque en mi opinión es lo que más os va a permitir salir del paso en el día a día. Porque el tablet al final, si os pilla algo de imprevisto por la calle, pues seguramente pues no lo llevéis encima, mientras que el móvil sí que lo hará. Espero que mi visión sobre este asunto os haya resultado interesante. Y nada, que Miguel y Ángel no me den mucho pal pelo con ella porque no estaré presente para defenderme. Y bueno, nada más.
Entonces, bueno, como habéis podido escuchar en el audio de Javier, él mantiene una postura un poco diferente a la de Ángel y la mía. Y opina que a las tablets quizás lo que les falte es el software, ¿no? Él, en su caso, necesita tener o tendría, sería una opción para él el iPad y iBooks Author, que es la aplicación de creación de ebooks electrónicos funcionara bien o tuviera un port al iPad y no lo tiene, ¿no? ¿Cómo ves, Ángel, esa demanda de constante que hacen muchos profesionales de software? Porque Apple ha hecho algunos movimientos estratégicos, Microsoft también. ¿Falta todavía que mucho software pase a esos dispositivos que no son PC puros?
Sí, y van a pasar muchos de ellos, pero lleva tiempo y no Apple no está 100% dedicada al iPad, tiene que tener también el negocio del Mac y demás, ¿no? Pero yo creo que poco a poco van pasando y como este tipo de cosas, lo que decía antes, ¿no? Depende de tu caso de uso concreto y del tipo de profesional que seas tú. Yo pude pasarme a trabajar prácticamente 100% en el iPad porque mi trabajo lo único que requiere es mandar textos y tener fotografías, digamos, mi trabajo, el 80% de mi trabajo. Luego hay otras cosas que hago, por ejemplo, podcast y demás, que por ahora se me atragantan un poco en el iPad, aunque ya puedo hacerlas. Ahora los últimos episodios de Binario ya lo estoy editando en el iPad. fotografía, yo hago fotografía con reflex y demás, entonces tratar todavía RAWs y demás, pues en el iPad todavía rasquea un poco, no es fácil, hay muchas cosas que todavía faltan, pero yo no, lo que no me gusta hacer es confundir mis necesidades particulares con el hecho de el iPad como herramienta de trabajo es cada vez más aceptable para más gente, y yo creo que la respuesta a eso es sí, porque mucha gente tampoco requiere un software concreto para trabajar. Hay muchos trabajos que son realmente recibir y contestar correos electrónicos, es un trabajo tan bueno como cualquier otro, ¿no? Es decir, para muchos profesionales es una herramienta que sobra para trabajar en su día a día. Luego también es verdad que, oye, te sientas en una silla delante de una mesa y a lo mejor el iPad se te queda un poco pequeño y quieres un monitor de ordenador y demás. Hay una serie de cosas que a lo mejor no encaja, digamos, en la forma de trabajo. Pero como tener la potencia para funcionar, yo creo que sin duda.
Bueno, por hacer un poco de contexto y de marco histórico, ¿en qué momento te diste cuenta que el tablet o el smartphone, porque yo creo que la era post-PC va muy cogido uno de la mano de otro, incluso con la llegada de los Fabel, ¿no? Con el crecimiento exponencial de la, que parece haberse estancado un poco, ahora, o incluso ahora con las pantallas infinitas, puede que vuelva a crecer otra vez el tamaño de las pantallas, y vemos ahí incluso como Apple ya ha decidido que la iPad mini muera. ¿En qué momento te diste cuenta que tanto el smartphone como la tablet, que supongo que fue un momento diferente, ya dejaba de ser un juguete tecnológico y podía ser parte de tu vida? ¿Te acuerdas en qué momento y con qué dispositivo?
Yo diría que fue con cuando iOS pudo por fin poder tener dos aplicaciones simultáneas en pantalla. O sea, hace dos años creo que fue más o menos, dos, tres, sí. Ya no recuerdo exactamente. Pero yo creo que ese fue el momento en el cual yo ya dije, bueno, ya si me voy a un viaje de 3 o 4 días... me puedo llevar solamente el iPad y trabajar y mandar una crónica sin preocuparme de lo complicado que resulta. Realmente no, realmente es antes, porque siempre ha pasado que estoy en una rueda de prensa y estoy escribiendo el texto en el teléfono y lo mando desde allí, o este tipo de cosas has hecho, pero desde la época de Nokia, o sea, yo tenía antes de, en el año 2001, 2002, yo tenía Pocket PC en aquella época, y más o menos intentaba trabajar todavía en aquella época, no se podía hacer muy bien, pero bueno, ya intentaba mandar un texto desde donde sea con el Pocket PC conectado por infrarrojo con el Nokia, una barbaridad que hacíamos en la época. Pero quiero decir, yo también entiendo que eso es porque mi trabajo es muy simple en ese sentido. Las herramientas que necesito son muy simples, porque aunque hay un procesador de texto, una conexión a internet y un navegador web, yo más o menos me puedo defender para ciertas cosas. Luego hay siempre asteriscos en todo esto, porque, por ejemplo, la herramienta que tengo para publicación del blog en el mundo está muy anticuada, y incluso en el iPad hoy en día da problemas por el Safari, ¿no? Por cómo usa los campos de texto y demás. La típica cosa que seleccionas un texto y se va para arriba el texto. O sea, cosas ya más de compliance con de WebKit y los estándares WWW, que bueno, son los que son. WWW queda rarísimo. los estándares de la V3C. Pero bueno, ese es un tema de implementación, no de la filosofía del producto en sí, que ya me da para trabajar, pero ya digo, mi caso es súper concreto, muy fácil de solucionar, porque con un procesador de texto yo ya tiro a donde sea.
Yo recuerdo también la época de las Pocket PC, aquí yo se forzaba y nunca he llegado a entender, que igual tú sí tienes la respuesta, por qué Microsoft abandonó Pocket PC. Porque bueno, el origen fue, por poner un poco a los autores de aquella movida y toda esa oleada, fueron las PAL, ¿no? Bueno, quizá incluso antes las Newton de Apple, que fracasaron, sí. Que Steve Jobs se cargó, después llegaron las PAL, que tuvieron un ISO relativamente importante, y ahí el guante sí lo recogió Microsoft y sacó ese Pocket PC, que era bastante potente y tenía dispositivos, incluso marcas muy como Sony, como HP o Compaq, que tenían máquinas bastante interesantes. Yo no entiendo por qué en un momento dado, o aquellos que no monetizaban, no le vieron ellos salida y abandonaron a su suerte esa plataforma.
Sí, bueno, y digamos que le evolucionaron un poco cuando vieron ya venir el panorama del mobile, del smartphone, lo intentaron evolucionar hacia el Windows Mobile 6, que era en aquella época, y entonces ya digamos que la PDA perdió sentido como tal, de hecho por eso muere Palm también, murieron muchísimas, no solamente Pocket PC, pero ya empiezan a meterse, ya empezamos a meternos en el tema del smartphone. Y yo creo que es una cuestión esto de llegar demasiado pronto a un mercado que todavía no estaba listo, ¿no? Newton es el ejemplo perfecto, a pesar de que Newton, como producto de consumo, no tuvo mucho éxito. sí que se usó en muchos sitios. De hecho, en España era uno de los pioneros. Zara usaba Newtons en todo el la gestión de logística. Fue una de las empresas que, Inditex, fue una de las empresas que primero se apuntó a esto, porque para ir por los almacenes apuntando inventario y tal, pues usaban Newton. Pero sí es verdad que de cara al público, las que triunfaron fueron las Palm y las no sé cuál era la otra, o sea, la Handspring. Unas que eran un poquito más baratas, porque eran baratas, básicamente porque era una agenda portátil barata, electrónica portátil barata. Pero en cuanto llegó ya la época de los smartphones, con las Treo, las Palm Treo primero y demás, pues ya digamos que el mercado empezó, la BlackBerry empezó a irse hacia la telefonía móvil, y Microsoft ahí tuvo yo creo que muchos errores, pero en general los que ha cometido luego desde entonces también son del estilo, ¿no? De priorizar una cosa frente a otra porque le interesaba económicamente más que Windows funcionara, que los PC funcionaran. No creía realmente en el smartphone como un producto que tuviera un atractivo para el público general, y le pilló muy por sorpresa la llegada del iPhone, y que de repente todo el mundo llevase un iPhone en el bolsillo, ¿no? Un smartphone en el bolsillo, porque hasta entonces el smartphone era como la herramienta del ejecutivo muy, muy techie, ¿no? No, ni siquiera el ejecutivo normal. Entonces, es eso, no tener la imaginación de pensar todo el mundo puede usar este dispositivo en el futuro. Entonces, centrarse en soluciones muy nicho para casos muy específicos.
Claro, ahora es relativamente fácil ver los errores cometidos, ¿no? Pero incluso en el marco ahí, Apple lo hizo súper bien, ¿no? Porque no solamente sacó el iPhone en el momento adecuado, sino que incluso el iPad, que en realidad fue un por lo que se ha visto en los juicios después de denuncia contra Samsung, etcétera, el iPad ya estaba desarrollado o se desarrolló paralelamente al iPhone, pero no se sacó hasta el momento adecuado, ¿no?
Sí, sí, de hecho el iPhone nace como un iPad, es decir, en el momento que empieza a desarrollar, Apple no dice vamos a hacer un teléfono, es vamos a hacer una tableta. Y cuando se da cuenta que todo lo que tiene esa tableta lo puede miniaturizar, y que Treo está comiéndose una parte importante del mercado, que está empezando a crecer, y se dan cuenta de que el smartphone va a ser una revolución, es cuando dicen, oye, pues todo esto que hemos hecho en una tableta lo podemos hacer más pequeño y meterlo en un teléfono, y así es como nace el iPhone. Pero y el iPad queda un poco en la trastienda también por eso, porque es que no falta todavía una... Hasta que no se dan cuenta que tiene la tienda de aplicaciones, de que hay un mercado de software y de entretenimiento ahí, y pueden llegar a un punto de precio muy bajo, con la tableta muy bajo, entiende que en el momento que se lanza el iPad todo el mundo pensaba que no iba a costar menos de $1,000, ¿no? $1,000 para arriba. Fue una revolución cuando anuncian el precio, porque digamos que lo posicionan como una competencia al netbook de la época. Y entonces hasta que no llega ese momento tampoco tiene sentido lanzarlo, porque no hay una demanda para tabletas.
Volviendo un poco al día a día, hablábamos antes fuera de micrófono, y bueno, sé que entre nuestros oyentes tenemos estudiantes de periodismo, porque alguna vez lo han comentado en el canal de Telegram. ¿Cómo es el día a día de un periodista, y cómo interviene ese día a día los dispositivos móviles, y qué ya no vas a volver tú a hacer, o salvo problemas de último momento, en un Mac o en un PC?
Yo creo que para mí lo que ya no voy a volver a hacer en un Mac o en un PC es escribir. O sea, yo ya escribo en el iPad con el teclado del iPad. Tengo un MacBook que alguna vez todavía saco alguna rueda de prensa, pero es muy raro. O sea, porque ya me he acostumbrado a cómo funciona el iPad, yo utilizo ya Writer, el editor, pero bueno, utilizo Ulysses, es lo mismo, o Editorial, o cualquiera de estos que son editores muy sencillos, Markdown. Entonces, para mí ahora ya es una forma de trabajar muy, muy natural, y volver a un entorno Macos para ese uso concreto me costaría bastante. Y sobre todo viajar cargando con tres dispositivos, cuando puedo viajar cargando con dos, entiendo, el teléfono y el iPad, pues para mí también es directamente un no. O sea, si el ordenador lo saco lo menos, y eso que es un MacBook, es súper finito y súper ligero, pero lo saco lo menos posible. Ahora, por ejemplo, estas navidades que me he venido a Canarias, pues me lo he traído porque voy a estar mucho tiempo aquí, como te digo, todavía hay algunas cosas que hago más cómodo en el Mac y que no puedo hacer en el iPad, pero ya son muy poquitas. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia. Y como ha cambiado la profesión, yo creo que también se nota, ¿no? O sea, ya no tienes que estar... es que ha cambiado tanto desde que empecé. Yo empecé hace 17 años, con lo cual yo te digo, las primeras notas de prensa me llegaban por correo con unas diapositivas para escanear de las fotos de los productos. O sea, tú puedes imaginar cómo ha cambiado esto, ¿no? Ni siquiera por correo electrónico. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lógico. Y hoy en día, pues ya el iPad te puedes, pues ya lo utilizas para hacer research, puedes mandar correos, llamar. Es raro que no puedas hacerte un reportaje entero sin salir del iPad, incluso ya con la cámara, incluso puedes sacar fotos decentes desde un iPad, ni siquiera desde el teléfono.
Hay varias cosas de lo que has apuntado. Para los que no lo conozcan, Markdown, para algunos oyentes seguramente muchos de vosotros no lo conocen, básicamente es una versión ligera de HTML que con alguna aplicación que lo codifique, que lo entienda, pues se puede generar documentos después para exportar en PDF, en Word, etcétera. Ulises, la que ha dicho Ángel, son aplicaciones que incluso son multiplataforma y podéis encontrar también en Android. Y yo siempre recomiendo a cualquiera que por su profesión o por sus necesidades tenga que escribir con frecuencia, que tenga que tener una cierta edición en el texto, pues Markdown puede ser una opción muy buena para tener un procesador de texto ligero, sencillo, que además por la nube todas estas aplicaciones se sincronizan y lo podemos tener en nuestro ordenador, lo podemos tener en nuestro smartphone, y es una herramienta muy potente. ¿Qué iPad tienes tú? ¿Lo tienes con el lápiz?
Sí, tengo ahora el iPad Pro de este año, el 10, el que sacaron más pequeño, el de 10, no sé, 10,1, 10,3, 10,5, 10,5 pulgadas, que para mí es sin duda el mejor iPad que saca Apple con diferencia.
Sí, estoy
porque el grande, ¿sabes lo que pasa? Como también lo que te decía, solo quiero viajar con un producto, el grande me encanta, la pantalla del iPad Pro grande, pero se me hace muy grande cuando lo uso por la noche en la cama para leer, porque también leo en el iPad, ¿no? Entonces ahí sí queda demasiado brillo, demasiado. Si sacan algún día un iPad OLED, que los negros sean realmente negros y no se haga el brillo de retroiluminación, pues me plantearé volver, pero era demasiado pesado y demasiado grande para usar en la cama por la noche a leer y demás, pero si no lo usaría el grande, pero estoy usando el de 10,5.
¿Y el lápiz le da uso? ¿Lo veis interesante?
Lo veo interesante, yo no le doy apenas uso, porque yo dibujo muy mal y no hago nada que requiera un lápiz. Vamos a ver qué pasa, porque veo cierto interés por parte de Adobe ahora en mejorar un poco las herramientas de edición de fotografía y demás. Y de hecho, como propósito de 2018, me he pasado al Lightroom CC, al nuevo que han sacado en la nube. Y mi propósito de este año es pasarme ya a un sistema de edición completo en la nube. Con lo cual, la parte de fotografía que antes hacía en el Mac me la voy a llevar ya al iPad también, a ver si puedo más o menos mantenerla. Sigue habiendo fricción, la herramienta no es tan potente como en el Mac. Yo todavía estoy pensando en comprar un MacBook Pro este año o el que viene, dependiendo de cuándo integren Face ID en el MacBook Pro, básicamente, porque es lo típico que sabes que va a llegar y todo, sí, no está, sí, y es seguro. Como voy a esperar, pero será probablemente uno, si no el último, el penúltimo ordenador tradicional que me compre. Yo tampoco me gusta decir esas cosas porque soy de los que cree que el futuro, los dispositivos no se van a diferenciar tantos unos de otros, entonces no tiene sentido hablar de categorías tan exactas, ¿no? Pero probablemente sea uno de los últimos ordenadores tradicionales que me compre.
¿Qué consejo le podrías dar a alguien que ha recibido estos días una tablet? A ver, ¿cuál sería tu primer consejo?
Que experimente, que intente hacer las cosas. Yo creo que muchos de los problemas que tenemos cuando pensamos en no puedo trabajar con una tableta, lo que estamos diciendo es no puedo trabajar con una tableta como trabajo en el ordenador tradicional. Y el error de todo esto está en pensar que la única forma de trabajar es como lo has estado haciendo en el ordenador. En el ordenador también nos acostumbramos a hacer muchísimas cosas que no hacíamos antes de que fueran tan prominentes, ¿no? Y aprendimos a usar las cosas de una determinada forma que antes no usábamos. Esto es igual, o sea, hay limitaciones y entonces hay que usar atajos y otra forma de hacer las cosas para poder lograr lo que quieres hacer. Hay formas de hacerlo, eso es acostumbrarte, y una vez te acostumbras, volver atrás es complicado, ¿no? Yo, por ejemplo, en el iPad uso Workflow, que para mí es la aplicación con diferencia que más me ha permitido usar el iPad como dispositivo de trabajo, porque puedes automatizar muchísimas tareas que de otra forma requieren saltar de aplicación en aplicación 3 o 4 veces y que acaban duplicando archivos, duplicando fotos, y entonces era un poco lo que me limitaba. Ahora con Workflow muchas de estas cosas, ya te digo, las hago muy rápido, y entonces para mí ha sido un cambio fundamental. Yo cuando hablo de tabletas siempre hablo de iPad, porque para mí otro problema es que las tabletas de Android realmente están muy abandonadas, el software no acompaña tanto, y entonces de cara al uso profesional son un poco más limitadas. Aún así, hay millones de cosas que probar y experimentar, y es encontrar la aplicación o el tipo de uso o el flujo de trabajo que te ayuda a llegar a donde quieres con el mínimo esfuerzo.
Uh-huh. Ahí ya me has quitado un poco la siguiente pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo ves a la competencia del iPad? Podemos hablar de tres competidores directos, ¿no? Ya habla un poco de la escasez aunque supongo que seguramente muchos de nuestros oyentes dirán lo contrario, y es defendible, ¿no?, de que Android está un poco abandonada. ¿Cómo ves los Chromebook y cómo ves, por supuesto, la apuesta de Microsoft a través de la Surface?
Es complicado. Vamos a ver, Android no está abandonado como sistema operativo. Lo que está es la parte de tabletas está abandonada desde hace tiempo. Además, ya no, vamos, no he visto a Google. De hecho, la prueba es que no tiene un modelo de referencia ya. Antes tenía, sacaba siempre una Nexus que está en formato tableta y ya no lo hace, ¿no? Ni ahora con Pixel tableta. A lo mejor más adelante lo hace, pero yo creo que la idea de Google es evolucionar hacia Chromebook con táctil. Y Chromebook está bien, pero limitado en cuanto a usos para casos muy concretos. Por ejemplo, están teniendo muchísimo éxito en colegios y hay muchísimos niños hoy en día en Estados Unidos que quieren un Chromebook en casa porque es el que usan en el colegio y tienen esa aplicación, esa web que ya conocen donde pueden ir a jugar o lo que sea y quieren tenerlo en casa también. Pero la única competencia que yo veo en el iPad ahora mismo está en Surface, en Microsoft, que tampoco, porque no deja de tener sus problemas, ¿no? Pero bueno, es digamos que es la única alternativa. A nivel de potencia está muy bien, es un Windows, puedes usar muchas aplicaciones. El problema que yo le veo es que paga toda esa potencia y toda esa versatilidad, y el hecho de que sea básicamente un ordenador portátil no es claramente una tableta como tal, no es como el iPad, que es diferenciado de MacOS. Lo paga en el tipo de dispositivo que lleva. Son dispositivos muy pesados, muchas veces con ventilador interno, con baterías muy cortas, que se calientan. No es exactamente la misma, o con una interfaz que todavía queda un poco rara, ¿no? Como a medio camino entre lo que es el táctil de Apple y el escritorio tradicional de Mac. Entonces queda un poco como a medio camino, pero es sin duda alguna es el enemigo a batir. Y ahora que han anunciado el... Bueno, a batir. Vamos a ver, vamos a poner en contexto. Las cifras de venta de Surface son muy bajas. O sea, sí, eso son batido bajas, está. Pero bueno, digamos que es un poco el rival al que hay que mirar, ¿no? Pero ahora que han anunciado el soporte de Snapdragon para este año con ordenadores tradicionales de Windows, yo creo que ahí puede haber algo interesante. Y va a ser interesante ver, pues, esto. ¿Qué hace Apple ahora con lo de la unificación de plataformas? ¿Qué hace Microsoft? ¿Cómo evoluciona el mercado en ese sentido? Yo van a ser los dos grandes. Porque a Google lo veo muy centrado en telefonía móvil, muy centrado ahora en expandirse hacia gamas cada vez más bajas, porque es donde está el crecimiento, en la India, en mercados así, y poco interés en hacer algo más ambicioso, quitando esto que llaman fucsia, que está todavía como muy en el aire, no se sabe qué va a ser, ¿no? La evolución del sistema operativo, digamos, el próximo gran salto de Google, pero que hasta que no sepamos más tampoco se puede decir ni se puede pronosticar el éxito.
¿Esperas tú entonces que ese supuesto anuncio del Snapdragon en el tercer trimestre? Parece ser que incluso Qualcomm está trabajando directamente con Microsoft para aportar bien, de verdad, sin bugs y sin errores, Windows 10. ¿Va a ser de verdad una réplica interesante en los convertibles? Porque claro, aquí yo entiendo mucha gente, sobre todo a algunos que me preguntan, en esta fecha ha habido mucha gente, familiares, amigos, que te preguntan ¿qué compro? O sea, porque realmente es confuso para el que no entiende o el que no le gusta la tecnología, porque tenemos las tablets puras, tenemos los convertibles, tenemos aquellos procesadores, o sea, aquellos equipos que tienen pantalla batible. O sea, hay como un batiburrillo de dispositivos muy confusos, ¿no? Y puede ser que a lo mejor ese Snapdragon con ese Windows modificado pero no recortado sí le tenga que hacer ya un poco de daño, de erosión al iPad, ¿no?
Puede. Vamos a ver, yo lo estuve probando ahora en Hawái cuando lo anunciaron. El problema que tiene, y funciona muy bien, en dos equipos estuve en los que anunciaron de Asus y HP y funcionan fantásticamente bien, que apenas notas una diferencia con un procesador Intel en esa gama de producto, ¿no? El precio tampoco va a ser una locura, mucho más bajo, o sea, está más o menos igual. Yo creo que la mayor ventaja es que la batería dura un poco más, se calentarán un poco menos y están siempre conectados, pero bueno, Intel ya tiene también ordenadores que tenían SIM y puedes conectar, ¿no? Pero bueno, están bien, funcionan bien. Windows tiene, como decíamos, algunas limitaciones, pero tampoco son tantas. Es decir, algunas aplicaciones 64 bits están preparadas para funcionar con un procesador Intel, vas a tener que hacer un tipo de conversión y demás. Las que se emulan como se emulan, no están muy allá tampoco. Pero sí, bueno, más o menos es un camino que yo creo que empieza a estar muy claro, el que va a seguir Microsoft, que no va a ser muy diferente al que siga Apple a partir de que hagan el anuncio este, que probablemente en la WWDC, en la feria de desarrolladores, ¿no? Uh-huh. Yo lo veo bien. O sea, la cuestión que veo aquí, el mayor problema que veo aquí es que Qualcomm no puede dar a Microsoft sus mejores procesadores para este tipo de productos, porque los tiene que dar a los fabricantes de teléfonos, que es donde está su gran mercado. De hecho, todos estos que vienen el año que viene con procesadores Snapdragon vienen con el Snapdragon 835, que es el de este año, el de 2017, al mismo tiempo que han anunciado el siguiente procesador, 45, que solamente, ¿no?, va a estar, exacto, que solo va a estar en teléfonos. Uh-huh. Porque las limitaciones de producción son las que son, y evidentemente el mercado que manda es la telefonía móvil, con lo cual PC en ese sentido va a quedarse un poco como el secundario. Que a lo mejor de aquí a finales de año 2018 pues ya tienen también los PCs con el 845, pero como que van a estar siempre en esa duda, ¿no? De podemos servir a Samsung, a Huawei, a todos, claro, estos otros proveedores, nuestros procesadores, les vamos a dar los primeros, los mejores a ellos, porque es un mercado mucho más interesante, y porque si dejamos de dárselos, ellos se van a sacar por la manga otro proveedor y ya está, ¿no? Que al final es lo que está pasando. Huawei, Xiaomi, todos estos están empezando a mirar a otros, a crear sus propios chips, que es un poco la moda que ha dado Apple, ¿no? De crear tus propios procesadores, y Samsung también. Y entonces es como, bueno, vamos a tenerlos contentos, porque si no se nos va el negocio.
No, está claro. Yo, si fuera accionista de Intel, estaría un poco preocupado. No, no sé tú.
Sí, yo también, si no fuera porque han hecho algunas decisiones últimamente que están bien, ¿no? Están fabricando ARM, por ejemplo, tienen un mercado sólido de SSD. No están tan mal como pueda parecer, si solamente, porque claro, Intel lo asociamos directamente a los procesadores de x86, pero Intel es una compañía muy grande con muchísimas otras cosas. Es verdad que en los últimos años ha tomado decisiones muy raras y no siempre buenas, pero yo creo que están... ahora con la 5G, por ejemplo, están muy fuertes, tienen sus propios patentes, ¿no?, que están intentando llevar adelante. Entonces, no tienen por qué acabar mal. A lo mejor lo que pasa es que la compañía de Intel que sale de aquí a 5 años no es la Intel que tenemos ahora, claro, que se centra en procesadores, sino que está más centrada en comunicación, redes y demás, ¿no? Pero bueno, no sé. Sí, es verdad que son tiempos interesantes para todos los que hemos vivido en la época Intel, que era como súper estable durante una década, ¿no? ya no hay nada que dure más de 3 años en una posición dominante.
No, está claro que no. En enero se cumplen ya 8 años de la presentación del iPad, ¿no?
Febrero, ¿no? Bueno, recordar.
Yo creo recordar que era 30 de enero.
Y febrero, porque vamos, tú y yo.
Sí, y bueno, entonces, que seguramente te acordarás tú mejor, no sé.
Sí, creo que fue en a mediados de febrero cuando fui a San Francisco. Sí.
2010, ¿no? 8 años. 2010, ¿no? Sí. Han pasado muchas cosas. ¿Qué esperas del iPad y, por supuesto, de la competencia también para 2018 en tablet?
Pues lo veo muy mal, o sea, sinceramente. O sea, porque ya te digo, veo un abandono total del mercado por parte de fabricantes de Android y por parte de Google, con lo cual no creo que vayamos a ver una competencia enorme, ¿no? Yo lo que sí veo es interesante es qué puede hacer Apple, porque mira, febrero, creo que fue en febrero, sí, o marzo incluso. Veo que Apple va a seguir por esta línea del iPad Pro. Se espera una renovación grande de iPad Pro ahora. No sé si van a poder llevar las características del iPhone X al iPad, ¿no? Del Face ID, de los menores marcos, espero que sí. Y yo creo que el camino que han empezado es muy bueno. Si lo combinas con el anuncio de la WWDC, yo creo que para el aniversario del iPad de 10.5, el iPad Pro de 10.5, pueden sacar un iPad Pro que sea realmente sorprendente, ¿no? Que de verdad sea como un golpe en la mesa que ya han empezado a dar y que sea como el definitivo. En Surface, no lo sé. Porque Microsoft está también haciendo cosas muy raras. La tableta pura, el Surface Pro, no tiene todavía renovación, ¿no? Este año, no ha habido renovación este año. Se supone que para marzo, yo imagino que lo están guardando para hacerlo como respuesta al iPad, y sobre todo ahora que han anunciado esto con Qualcomm, pues para hacer algún anuncio gordo con Qualcomm. Pero lo veo como un poco parado. Si están dándole más caso al formato portátil, el Surface Book, ¿no? Este formato portátil que puedes sacar la pantalla y tienes una tableta. Pero al Surface Pro normal lo tienen un poco como olvidado. Y ya te digo, del resto de fabricantes Android, vamos a ver qué deja el CES de Las Vegas, pero yo creo que ahí el el mercado se ha evaporado muy rápido. Sigue habiendo muchas ventas porque las consultoras cuentan como tabletas cosas que yo creo que no habría que contar como tabletas, pero bueno, hablo de dispositivos de 90 euros y, y muchas veces ni siquiera dispositivos, sino que muchas consultoras lo que hacen realmente es cuentan fabricación de pantallas de 7 pulgadas y dicen, ah, pues todo esto es tabletas, que no es realmente el caso, ¿no? Muchas cosas se usan, pues yo qué sé, pues displays para salas de reuniones IPV, o para tiendas. Entonces, contarlo como tabletas es un poco ingenuo, ¿no? Pero bueno, se ha hundido el mercado y no veo a nadie interesado realmente más allá de Apple con el iPad. No sé, a lo mejor peco un poco de pro Apple, pero vamos, son los únicos que veo con la mente en el juego pensando qué podemos hacer para mejorar esta categoría de producto, no solamente sacar un producto que sea una respuesta a una evolución del año pasado.
Habrá entonces supuestamente pantalla OLED para ese iPad de 2018, ¿no? Y Face ID, puede ser, ¿no? Pero ¿crees que, por ejemplo, tanto el teclado como el lápiz necesitan una revisión? Porque Javier hablaba un poco en su audio de que, bueno, si tú sumas el peso de un iPad grande, obviamente, y un teclado Bluetooth, no el oficial, ya nos estamos acercando a esa cifra mágica del kilo 100, kilo 200, que puedes tener con un MacBook Pro de 12. Entonces, bueno, parece de tontería, pero el teclado y el lápiz original se presentó en 2015. Ya ha pasado cierto recorrido. ¿Crees que Apple iterará y mejorará estos dos periféricos que van muy en la línea de hacer más productivos esos dispositivos?
Sí, tiene que pasar. Yo creo que, por ejemplo, el lápiz casi seguro. Además, yo creo que después de haber visto lo que han hecho con los AirPods, el lápiz todavía puede beneficiarse de muchas cosas, ¿no? Sobre todo en emparejamiento y demás, ¿no? O sea, hay margen de mejora. Sigue siendo un muy buen lápiz en cuanto a respuesta, en cuanto a muestreo del número de hercios, el número de muestras por segundo que toma y demás. O sea, que no creo que en ese sentido de precisión y demás tengan que ir mucho más allá, aunque lo mejorarán casi seguro. Pero el teclado, Dios mío, que lo mejoren. Yo que lo uso ahora muy a menudo, para mí hay una característica fundamental que es, digamos, el único punto de fricción que tengo ahora mismo que de verdad me cabrea con el iPad es que no tiene retroiluminación. Para mí un teclado retroiluminado que no pese mucho sería fantástico porque hay algunos de Logitech y demás, pero claro, ya estamos hablando de eso. Te ponen el iPad unos pesos que son un poco más grandes. Pero sí, y yo creo que la historia tiene que venir sobre todo por el software, ¿no? Y no de Apple, sino de terceras compañías. Las terceras compañías tienen que ponerse serias ya con el software de iPad Pro. Y es un poco lo que ha pasado siempre, pero también somos muy, muy, muy ansiosos con este tema. Yo creo que hay una evolución clara y se está evolucionando muy bien. Lo que ha anunciado Adobe este año de Lightroom CC, por ejemplo, ha dejado bastante bien el software para trabajar con fotos RAW en el iPad. Hemos visto algunas. Affinity ha lanzado muchas aplicaciones que son sorprendentes para el iPad Pro. Estamos viendo un mercado que se empieza a mover ahí. La llegada de suscripciones ha mejorado mucho la situación para los desarrolladores. Yo creo que veremos más, y si van a lanzar algo, digamos, gordo de cara a unificación Mac iOS en junio, pues seguramente sea de la mano de grandes empresas de software de productividad que estarán allí, ¿no?
Hombre, yo creo que el teclado necesita el lápiz. Bueno, yo le pido dos cosas al lápiz. Primero, carga inalámbrica, como tienen los iPods.
Eso es.
Y emparejamiento, que es absurdo ese sistema de carga. Y también una cosa muy realmente absurda, que es que muchas veces el lápiz se me descarga porque, claro, lo llevas en la mochila o la bolsa y se cree que está en movimiento y que tiene que seguir activo, no se desactiva. Y ahí podrían meter un poquito de inteligencia y que lo generara. Y por supuesto el teclado tendría que ser. Y a mí en iOS 12 lo que sí me pediría, que es lo que me faltaría, una gestión mejor de ventana. Es decir, yo uso a veces el iPad con AirPlay, con un Apple TV para impartir la formación y funciona magníficamente. Pero si se pudiera combinar con una pantalla grande en el momento que quieras trabajar de manera más prolongada y se pudiera gestionar igual que se hace en Mac o en Windows con escritorios, pues ya convertiría el iPad en una herramienta brutal, ¿no?
Sí, yo creo que un poco el sueño que tenemos todos es ese, ¿no? De poder conectar el iPad o el teléfono a una base y que de repente tengas todo. No sé si realmente tiene sentido, porque es la típica cosa que suena muy bien en ciencia ficción, pero luego cuando te pones a hacerlo dices, aquí falla algo. Microsoft lo ha intentado y no le ha funcionado. O sea, hay cosas que todavía fallan ahí, pero sí, para mí sería ideal. Y lo del lápiz de la carga inalámbrica se me había olvidado, pero sí, es cierto, eso es fundamental, que tenga carga inalámbrica, sobre todo ahora que Apple ya ha dado, digamos, el salto a la carga inalámbrica 100% y van a sacar la alfombrilla esta. Lo lógico es que puedas ponerlo en la sombrilla y se cargue.
Claro. Bueno, ahí hablas tú del sueño ese erótico festivo de los geeks de poder conectar un teléfono, una tablet a una base, ¿no? Que incluso alguna vez lo ha intentado o lo intenta Samsung y tiene unos problemas de calentamiento brutales. Bueno, ahí también está la entelequia de la pantalla flexible. Hace unos días veía una patente de Microsoft con la pantalla flexible. Esos son caminos que no tienen futuro, ¿no?
Yo no lo veo. O sea, el problema de todo esto es que suena muy bien como logro técnico, pero la aplicación práctica, si llega, va a llegar dentro de mucho tiempo. O sea, a lo mejor en el futuro sí, todos tenemos un teléfono con pantalla flexible, la hayamos enrollada en el bolsillo, doblada en el bolsillo, la desdoblamos y la usamos. Pero ¿qué pasa? Que hasta llegar ahí hay que pasar por muchísimos puntos intermedios que no son nada agradables para el usuario. Entonces no tiene sentido desarrollarlos como producto. Entonces yo creo que estamos, en esa época... En esa época rara en la que lo vemos claro, pero no pensamos que para llegar ahí hay mucho dolor por el camino. hasta que no pase todo eso y podamos desarrollar una pantalla flexible que sea realmente fácil de doblar, que no se rompa, que sea duradera, que tenga los mismos contrastes y brillos que una pantalla como la que tenemos hoy en día OLED o LCD. Todo esto hasta entonces va a ser carne de feria de congresos de electrónica, de mira qué bien, qué avanzados estamos, pero realmente con poca actividad, con poca aplicación práctica, quitando algunas cosas que sí, es decir, la pantalla del iPhone X o la pantalla de los Samsung ahora realmente es curvada, se dobla, ¿no? Y funciona, pero digamos la aplicación práctica sigue siendo una pantalla rígida, porque es la que es fácil de usar y la única que sabemos hoy en día cómo aplicar. Pero la del X se dobla, aunque la gente no lo sepa, se dobla dentro del dispositivo para poder mantener, para que sea más fino. La parte superior, la que no estás viendo, realmente la pantalla está doblada y tiene ahí todos los componentes de control de pantalla. Pero bueno, digamos que falta eso, ¿no? Falta no solamente que quede bonito cuando se muestra en un vídeo renderizado, sino que realmente sea un dispositivo que sea finalmente útil, barato o el mismo rango de precio que tienen ahora los dispositivos y que no sea una pesadilla usar.
Ahí hay expertos como Carlos Burges que habla que el siguiente nivel de interfaz no va a ser, como tú ya dices, las pantallas flexibles, porque todavía le queda un camino de dolores y de fabricación de factorías y de instalaciones muy complejas. Esa tercera capa, o sea, capa inteligente, podrían ser los asistentes virtuales, ¿no? Se ha hablado muchísimo de Siri, de si se retrasa. Hace poco Phil Schiller creo que hablaba de que estaban a punto de lograr un gran salto ahí. Bueno, está el tema de los altavoces inteligentes, donde Apple parece ser que va a ser su siguiente gran producto. ¿Los asistentes virtuales los ves como una herramienta de productividad interesante? Porque, bueno, yo creo que casi todos ya hemos dado por hecho de que Siri funciona en ciertas cosas en castellano relativamente bien, o en pocas. En inglés parece funcionar mejor. ¿Puede ser los asistentes el 2018 con el Machine Learning y todo este tema el siguiente interfaz de productividad?
Yo espero que sí. Aquí, de todas formas, creo que todavía tenemos que aprender a trabajar con los asistentes virtuales. ¿No? Yo pongo alarmas con Siri y cuando estoy cocinando, cocino con Siri, digamos, en cuanto a poner los temporizadores de las cosas y demás. Pero no me acostumbro todavía a la idea de que si estoy sentado en el ordenador puedo preguntarle cosas a Siri. De hecho, técnicamente no, porque Siri todavía es un poco para esas cosas. En el Mac, por ejemplo, no va muy allá. Tienes que todavía pulsar físicamente un botón, no puedes hablar con ella. Pero en el iPad, por ejemplo, podría decir Hey Siri algo y teóricamente me debería de poder responder. Pero no estamos acostumbrados a trabajar con asistentes virtuales y como la tasa de fallo todavía es tan alta, digamos que te desincentiva,
¿no?
Desincentiva para usarlos, ¿no? Pero poco a poco las cosas irán mejorando. Yo creo que Siri ha mejorado, aunque no lo parezca, ha mejorado mucho desde que se lanzó muchísimo y cada año mejora más y cada vez es más lista a la hora de escuchar. Es verdad que Apple no lo comunica como debería porque como son mejoras progresivas poco a poco, pues como que el año pasado sí dijeron, mira, las voces ahora son mejores, pero digamos que no es un salto cualitativo o cuantitativo grande de mira qué salto hemos dado ahora, sino que es como, bueno, pues los últimos años cada vez te entiende mejor, pero es un 1%, un 2%, un 3%, ¿quién lo va a notar si lo estás usando, digamos, de continuo? Si lo usaste el primer día cuando lanzaron con el iPhone 4S y no lo has vuelto a usar y de repente lo usas hoy, dirás, oye, sí, qué mejor ha dado Siri, pero claro, si lo has estado usando en todo este tiempo, te parece que se ha mantenido. Yo creo que si este año hacen un anuncio gordo, porque realmente consiguen algo, digamos, mejor en cuanto a contexto, que te entienda y demás, pues puede darle un poco de gracia a la categoría. Pero sí, yo creo que la voz va a ser una de las de los interfaces claros a partir de ahora, ¿no? O sea, vamos a hablar más con las cosas, más con los dispositivos, con los productos. Apple llega muy tarde al tema de los altavoces. Vamos a ver qué pasa, pero en Estados Unidos estas navidades han vuelto a ser los de Amazon, los reyes de la pista. Y es que se están comiendo el mercado y al final hay 12 millones de hogares y si ya tienen un altavoz con Alexa, es muy difícil entrar y quitarle a Alexa el puesto. Sobre todo cuando es algo tan personal que acabas desarrollando, digamos, la idea de que es un ente que está ahí en casa, ¿no? Es como matar a la mascota, básicamente. Le estás diciendo, cambia el perro por este otro perro. Y la gente no hace eso, ¿no? Sobre todo en casas con niños, los niños están aprendiendo a hablar con Alexa. Desde lo que veíamos hace, no sé si recuerdas, hace 10 años cuando salió el iPad, ¿no? Hace 5, cuando sea. Uy, en las familias con niños de 4 años, los niños ya van a la televisión y la intentan tocar pensando que es un iPad. O las revistas, intentan ampliar las fotos de las revistas impresas, ¿no? Y está pasando eso a nivel de voz. Los niños hoy en día están aprendiendo a hablar con Alexa y conforme se hacen mayores van a pensar que esto es la forma natural, digamos, de hacer muchas de las interacciones que hacemos contacto con puntero y teclado y no estar ahí y no tener esa ventaja, ¿no?, de haber sido el primero. Va a ser difícil, no vas a llegar con el altavoz de Apple, vas a ir a una casa y vas a decir al niño, oye, a partir de ahora no digas a Alexa que no te va a hacer caso, tienes que llamarle Siri, y el niño te va a decir, oye, pero ¿qué has hecho con Alexa?, ¿no? un poco raro, pero bueno, las condiciones son las que son. Yo creo que también si hubieran lanzado el altavoz ahora no habría tenido el éxito que esperaban, porque es muy limitado, o sea, es muy claramente destinado a la música y Siri era muy muy tonta, digamos, en el altavoz este tal y como estaba planteado, al menos lo que pudimos ver en junio.
Bueno, ahí yo la mala prensa es que es muy fácil de hacer. El otro día estaba yo viendo un capítulo de la serie esta de Grand Tour de Amazon Prime y uno de los personajes, el chiste era que intentaba usar el reconocimiento de voz de un Golf GTI y para mandarle un SMS a su hija y bueno, aquello era un desastre, ¿no? Entonces es muy fácil hacerle mala prensa a los asistentes virtuales. Yo creo que incluso el salto es relativamente pequeño, es decir, con que Siri fuera capaz de encadenar dos órdenes en un mismo audio, eso ya pegaría un salto de productividad bastante alto. De Google Assistant no hemos hablado, no sé si tú has tenido posibilidad de usarlo.
Sí, funciona también como te puedes esperar, es decir, Google la parte de reconocimiento de voz la tiene muy desarrollada y te reconoce muy bien lo que dices. Yo sigo viendo una clara falta de utilidad más allá de los casos claros de, bueno, pues es un altavoz en casa que reproduce música y le puedes instalar algunas habilidades para que haga algunas cosas básicas, pero por ejemplo, yo creo que Amazon ahí tiene una cosa muy importante, que es que puedes comprar en Amazon, entonces hay cosas que sí merece la pena hacer con Alexa, de oye, compra más papel higiénico, pues ya sabe cuál sueles comprar, ya sabe dónde lo tiene que mandar, hay muchísimas cosas que tienes resueltas en ese sentido. Para Google esa utilidad no existe y sin embargo las cosas que ellos sí pueden hacer de organización de agenda y demás están más orientadas al terreno personal y por tanto es raro hacerlas en un altavoz que comparte toda la familia, ¿no? La verdad es que Alexa funciona mejor en ese sentido, como curiosidad para tener en casa y pieza de conversación para todos los que están en el salón, ¿no? Que Google. Pero bueno, es Google, sigue teniendo una fuerza grande en el mercado y van a ser importantes, no se les puede descontar. Y han llegado a acuerdos con gente clave, ¿no? Con Sonos, con fabricantes que son importantes, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo acaba. Yo todavía no hay ningún ganador ni ningún perdedor, pero creo que no estar en esta campaña navideña a Apple le va a costar. Más vale que lo que saquen ahora en 2018 sea mejor en el sentido de que hayan esperado para darle más inteligencia a Siri o hacer que las aplicaciones puedan acceder a ellas y demás, porque si no va a ser muy raro.
Bueno, pero gran parte del desarrollo de Siri, más que de hardware, de software. Es decir, si está en la nube, en teoría podrían haber lanzado, ¿no? O simplemente ha sido un problema de fabricación, ¿no?
No, pero tal y como estaba planteado, Siri en el altavoz iba a ser limitada a darte información de música y algunas cosas concretas de tiempo, noticias y demás, ¿no? Pero yo lo que digo es que no había todavía un anclaje para aplicaciones. Sigue sin haberlo, digamos, abierto completamente para el teléfono y el iPad, pero no había un anclaje para aplicaciones que fueran de otro tipo, ¿no? Alexa es muy limitada. La gente, tenemos la imagen que nos han dado los medios, que le hemos dado nosotros. La verdad es culpa nuestra también, ¿no? De que es como perfecta y fantástica. No, Alexa es muy limitada, conforme sale de la caja hay que instalar las aplicaciones y luego reconoce muy bien la voz pagando el precio de que no te reconoce todo, es decir, tiene un dominio mucho más restringido, aparte de que solo está en inglés por ahora, o alemán creo que también, pero tiene un dominio mucho más restringido de lo que puede entender y entonces, claro, es más eficiente porque como es menos lo que tiene que procesar, pues lo hace mejor, ¿no? Pero tienes que instalarle estas habilidades para que realmente sea útil, para que puedas pedir, por ejemplo, un Uber. Pues tienes que instalarle la app de Uber y demás. Este tipo de cosas no iban a llegar con el HomePod, con lo cual ibas a tener un altavoz inteligente, sí, pero muy limitado a ciertas cosas. Es verdad que Apple tenía el HomeKit y eso también es otra parte importante de lo que se usan los altavoces inteligentes, ¿no? El control de la domótica y demás. Con lo cual, con eso, digamos, con la música y la domótica, tienes cubierto ya el 80% de los casos de uso de estos altavoces. Le falta todavía esa pata de... si eres un desarrollador, puedes crear aplicaciones para el HomePod desde el día 1 y van a estar disponibles para instalar y demás.
Quizás también el otro camino por donde el asistente puede, digamos, interactuar pues vía smartwatch o AirPods, ¿no? Porque ahí sí creo yo que Apple tiene una posición dominante. Comentabas tú antes de que Google tenía totalmente abandonada o relativamente abandonada el software para tablet, pero bueno, para relojes ni hablamos, ¿no? Porque no, este año no ha habido ni versión, ¿no?
Eso también está muerto.
Que Apple ahí sí tiene una posibilidad de que Siri sea una herramienta de productividad con esos dispositivos conectados, ¿no?
Sí, yo creo que aquí lo que se ve es que al final la forma de llegar al mercado de Apple tiene una ventaja y es que como es el único interesado en el producto, no hay varios intereses, tiene que sacarlo adelante sí o sí. Entonces, el Watch... A lo mejor el primero no te gustó, pero Apple se va a estar trabajando en el Watch durante 3 años hasta que salga adelante de una forma o de otra. Mientras que en Android, tú eres Google y creas la versión del sistema operativo para el reloj y tu trabajo ya está hecho. A partir de ahora es el fabricante. Y si el fabricante te dice, oye, que la gente me está demandando esta otra cosa, bueno, pues lanzo otra versión del software que mejora esa cosa, pero no es mi problema, es tu problema también hasta cierto punto, ¿no? Y entonces le falta, con las tabletas lo mismo, le falta implicarse. Y entonces, si sacan un reloj Pixel, a lo mejor quiere decir que se van a tomar más en serio el mercado. Si sacan una tableta Pixel, puede decir que se están tomando más en serio el mercado. Pero mientras estas cosas no pasen, yo soy muy precavido a la hora de pensar en el futuro de estas cosas, porque los Android Wear son la prueba perfecta de lo que pasa, ¿no? Que al final queda un producto abandonado, queda un producto que no está a la altura de la competencia, porque la competencia cada año, aunque ya te digo, puedes decir, es que el Apple Watch cuando salió me parecía un horror. Bueno, pues año a año está mejorando y ahora es un producto yo creo que bastante bien y de hecho veremos cómo acaba la Navidad, ¿no? Pero casi seguro que las ventas van a ser bastante altas. Estas Navidades, lo que he estado viendo, es que son bastante altas. Entonces, eso falta. Apple tiene ahí la ventaja. No sé si tanto en los AirPods, que todavía tienen algunos puntos de fricción, a lo mejor en una segunda generación sí, pero en el Watch sí que Siri tiene utilidades prácticas claras. Para Apple también esto es la maldición, ¿no? Porque tiene la duda. Alexa funciona muy bien en el sentido de que tú llegas a casa y dices Alexa y lo único que te puede entender es el altavoz. Pero tú dices Hey Siri y te puede entender tu reloj, tu iPad, tu ordenador. Entonces Apple tiene que buscar la forma de, bueno, ¿a quién le está hablando? ¿Por qué? ¿Desde dónde? ¿Qué es lo que está más cerca para responderle? Porque todo este tipo de problemas son muy complejos de resolver y Amazon tiene la suerte de que como solamente están los altavoces, pues no tiene que preocuparse porque, no, yo lo que quería es hablar con Alexa, pero en el teléfono, no en el altavoz de casa. Son problemas que vienen con el éxito del mercado.
Claro. Yo la diferencia que tengo es que le tengo la voz femenina puesta en el iPhone y la masculina en el iPad. Uh-huh. De esa manera sé quién me está respondiendo cuando lo lanzo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues quizás la última pregunta sería... que, bueno, ha quedado claro que en tu sector, el periodístico, ¿no? En los creadores de contenido, muchos de esos sectores pues ya han podido incorporar la computación móvil. ¿Cuál crees que será el próximo sector productivo que puede cambiar su forma de trabajar?
Esto es interesante. Yo me voy a arriesgar con vídeo, edición de vídeo. Y sé que las herramientas todavía no son... Edición de vídeo relativamente amateur. O sea, nada de trabajo en cine o series y demás de alta calidad, ¿no? Pero yo los últimos vídeos que estoy haciendo los estoy editando en el iPad por el simple hecho de que es bastante más rápido de editar que en el Mac que tengo, ¿no? Si me compro un Mac más moderno será diferente, pero ya tienen un nivel de capacidad de trabajo estas máquinas en edición de vídeo que yo creo que ahí, por ejemplo, puede haber una entrada fuerte. Mi apuesta más loca sería que el desarrollo de aplicaciones, que de verdad este año Apple se ponga las pilas y lance un Xcode que funcione en iPad y puedes hacer una aplicación de iPhone en el iPad o una aplicación de iPad en el iPad. Para mí eso sería un espaldarazo grande al tema del iPad como herramienta de trabajo. No sé qué otro sector puede ser. Yo creo que ilustración y todo esto ya está ahí el nivel de capacidad y es un tema de que la gente se acostumbra a trabajar en esta otra herramienta en vez de la que tenían antes y eso siempre lleva tiempo, pero ya en cuanto a capacidad yo creo que ya está ahí. O sea que yo diría eso, vídeo y a lo mejor algo de ingeniería, arquitectura, CAD, ese tipo de programas que hay cosas en iPad pero todavía son muy limitadas.
No, está claro que hay cierto ámbito de la creación de vídeo, por ejemplo el tema de youtubers que pues perfectamente se podría, si se mejorara por ejemplo la calidad de la cámara delantera del iPad o de cualquier tablet, pues directamente se graba y se edita y se sube, ¿no? Un sector que se podría mejorar.
Bueno, otra más, podcast, por favor, Apple, una puñetera no. Vez que permitan dos canales de grabación independientes y poder estar haciendo una cosa mientras grabas el audio en otra vez.
Pero yo creo que eso es una cosa recurrente, ¿no? ¿Qué estás usando tú, Ferretti o...?
Sí, estoy usando Ferrite para grabar, para editar audio, pero claro, el problema que tengo es que, sobre todo en programas como estos, que estamos hablando dos y queremos grabarnos nuestros canales independientes, no hay una forma de hacerlo en el iPad todavía, por una limitación absurda que es fácilmente eliminable. O sea, no hay ningún tipo de... No se me ocurre por qué no lo hacen, sinceramente. No, sí, que incluso, yo creo que ni a mí ni a nadie.
No, y GarageBand incluso tiene capacidad como para ser una herramienta de podcaster y además con la vinculación siempre emotiva, ¿no?, que tiene Apple con los podcasts, no lo entiendo. Ahí mejor no discutimos, que nos estamos llevando bien en este programa porque del estado de la nación de Apple, no sé, porque últimamente... ¿Crees que va a tener recorrido la demanda sobre el tema de la bajada de velocidad de los procesadores o eso no va a tener más que ser una anécdota ahí?
Es una anécdota para nosotros. Yo creo que para los que seguimos la actualidad de Apple, los que les gusta la tecnología, que están en los foros y demás, es una anécdota. En el día a día, yo he estado estas navidades he estado preguntando alrededor y la mayoría de la gente ni se ha enterado, no le preocupa, se ha comunicado mal por parte de Apple, eso sí es verdad. Yo creo que ha hecho un trabajo terrible en la comunicación de esto, pero no es un problema. Y la mayoría de la gente, cuando empieza a notar que el teléfono va lento, el cambio de batería es una de las cosas que solía hacer, porque antes de notar que el teléfono va lento, lo primero que notas es que la carga te dura mucho menos, ¿no? Entonces ya se estaban haciendo cambios de batería y demás. Vamos, yo ayer estuve con una amiga que justo tiene un 6S, que le toca cambiar la batería, pero ya de nivel de que el teléfono le dice tienes que cambiar la batería, o sea, ya estaba el aviso en la batería, pero vamos, y sí se quejaba de equivalente y demás, pero mucha otra gente que ha hablado no lo ha notado, también porque usan el teléfono de una forma muy diferente, y a lo mejor es que no lo notan, porque mientras WhatsApp vaya y el teclado no haga nada raro, no lo va a notar, ¿no? Pero es eso, yo creo que es la cosa que va a quedar en anécdota de los foros, de los blogs de tecnología y demás. Dicho eso, es verdad que Apple comunicó esto de forma terrible. O sea, eso es lo peor que pudo hacer, porque todos los obsesionados con la obsolescencia programada ahora tienen un argumento fantástico. A pesar de que les explicas que no, que esto al contrario, esto precisamente es para que el teléfono te dure más. Pero bueno, da igual, ya tienen el argumento, con lo cual es lo que toca.
Pero acumula, eso sí me lo admitirán, ¿no? Acumula algunos errores este año.
Sí, no,
las cifras de ventas van a ser espectaculares. Yo le tengo que conceder
a
Apple.
A lo mejor no, el iPhone X es muy caro. Yo no sé si las cifras van a ser espectaculares en ese sentido. Bueno, probablemente lo compensen con reloj y con auriculares, ¿no? Y con los AirPods. Pero no creo que financieramente el trimestre vaya a ser un terrible. Tampoco va a ser de récord. O sea, a lo mejor un récord, pero un poquito más de crecimiento del año pasado. A lo mejor incluso un poco menos. Pero pero no creo que sea una locura. Pero es verdad que acumula, se le han acumulado a último año dos errores gordos de seguridad, sí, más esto de las baterías, más, muchas cosas de imagen mala que sí que le van a pasar un poco de factura. Pero vamos, al final también son cosas que mañana se olvidan en cuando lancen otra cosa, ¿no? No creo que... A nosotros nos afecta mucho porque estamos muy pendientes de la actualidad de Apple, pero el gran público, estamos hablando de una compañía que tiene un público de 340 millones de personas, no, les importa bastante poco.
Bueno, pues para cerrar un poco el programa, Ángel, ¿un propósito y algún regalo o autorregalo que te vayas a hacer o vayas a hacer de productividad? ¿Algún propósito bueno para este 2018?
Mi propósito personal es empezar a usar el iPad para edición de fotografía profesional. Digo profesional, pero que nadie piensa que soy fotógrafo profesional. Alguna vez he vendido alguna foto y me gusta mucho la fotografía, pero vamos, en el nivel este de usar Lightroom en el iPad en vez de en el Mac. Este es, digamos, el siguiente paso para mí personal. La producción de podcast más o menos ya la tengo centralizada en el iPad, quitando alguna cosilla, pero bueno, eso es, digamos, el propósito que me hago. Ese y aprender de una puñetera vez Swift y JavaScript, que siempre lo tengo ahí un poco. O sea, yo programaba hace muchísimo tiempo, pero cuando hace muchísimo tiempo hablo de 1994, 95, 96.
Oiga, eso te revelas tu edad.
Claro, me pasé al periodismo y ahí ya no hacía nada, entonces lo tengo todo olvidado. Entonces, para el propósito personal también es ponerme serio ya con Swift y con JavaScript, pero a nivel de iPad y productividad es cambiar este flujo de trabajo que todavía tengo en fotografía, que estaba anclado al Mac, y pasarlo al iPad si puedo. Y recomendación de regalo, yo siempre digo, si es por productividad, yo creo que el mejor regalo que puedes hacer es una batería externa, así de claro, porque no pasa, hagas lo que hagas, siempre te quedas corto, ¿no? Entonces, ahora que los iPad tienen carga inalámbrica, hay algunas baterías que tienen cargador inalámbrico que están muy bien, las llevas para viajar y tal, pues pueden servirte como batería normal de conectar el cable, pero también se sirven para poner el teléfono encima y se van cargando, con lo cual yo creo que es una buena opción.
Uh-huh. Vale, estupendo.
Aprovechando que se acerca el fin de año, pues os quería dar como consejo que no os pongáis objetivos para todo 2018, porque los objetivos anuales raramente funcionan, al menos para mí, y que en lugar de eso, pues os enfoquéis mejor en bloques de 90-90 días, el clásico trimestre, porque eso os va a permitir gestionaros mejor e ir ajustando vuestros esfuerzos en función de vuestra situación, que siempre cambia mucho más rápido de lo que nos gustaría, la verdad. Si queréis saber más sobre este método, os recomiendo el libro El año de 12 semanas, de Brian Moran. Así que nada, si os falta hacer algún regalo de Navidad, pues esta puede ser una buena opción. De hecho, si queréis ideas para regalar y ayudar a vuestros amigos y familiares a ser más productivos, para mí la formación es un regalo muy útil que, por desgracia, suele pasarse un poco por alto. Y un buen libro, curso o una entrada para un evento presencial o virtual, para mí yo creo que es una idea muy práctica que seguro que más de uno agradece. Espero que disfrutéis del episodio del podcast. Es una pena no poder estar ahí para compartir este momento con vosotros, con Miguel y con Ángel. Y nada, muchas gracias por haber estado ahí durante todo este año. Nos vemos en el siguiente con más contenido que esperemos que os ayude a mejorar. Un abrazo y nos vemos pronto.
Bueno, pues para mí el propósito, pues mejorar mi creatividad, porque últimamente con tanto trabajo y con tanto estrés, pues como siempre digo en los cursos de productividad, para resolver problemas o cuellos de botella hay que ser más productivo, ¿no? Y quiero retomar la lectura. En las notas del programa vamos a dejar las recomendaciones de Javier, que habéis escuchado en su audio, y también el mío. Yo estoy releyendo ahora que me han regalado, Papá Noel ha sido muy generoso y me ha regalado una versión ilustrada de un libro que leí en diagonal y que tengo que releer y que os recomiendo de aquí, que es Reinventando las Organizaciones. Es un libro muy interesante que plantea el análisis de 12 empresas que han sido capaces de cambiar su cultura corporativa y creo que es interesante. Y bueno, y mi autorregalo o regalo de productividad que os recomiendo es un enfoque que voy a hacer yo, que es dejar en casa el Mac. Vamos a incorporar en la oficina un Mac Mini y mi idea es reducir el número de veces que me tengo que llevar el MacBook Pro, porque cada vez combinando el Apple TV 3 que tengo medio jubilado por haber comprado el 4 y un adaptador VGA, pues prácticamente en cualquier contexto de formación, pues el iPad es mi herramienta de trabajo. Y bueno, pues nada, esperamos que, como siempre, que este programa os haya resultado interesante. Recordad que tenéis a vuestra disposición las dos temporadas que llegamos ya de programa. Y esperamos que haya sido de utilidad esta temática. A Ángel, bueno, pues lo podéis encontrar en un clásico techi como es el Gacheto Blog, en el periódico El Mundo, que me encanta, de verdad, es un referente. Yo es de los favoritos que tengo siempre y os recomiendo que lo leáis. también en Twitter, que es muy activo, como Ángel Jiménez, y bueno, en su podcast de binarios, ¿no? Que ha retomado su frecuencia, ¿no? Después de...
Bueno, más o menos.
Más o menos. Bueno, te lo perdonamos porque sabemos que contrajiste nupcias hace relativamente poco y la vida de hombre casado siempre es más complicada, ¿vale? Entonces, nada, lo podéis escuchar en Binario, que es un programa, bueno, pues como el de Emilio o como el de Alex Barredo, que es un imprescindible para estar al día de lo tecnológico, ¿no? Y nada, Ángel, muchísimas gracias y más en estas fechas por robarte esa casi hora de grabación a la que vamos a llegar.
Muchas gracias a vosotros y feliz año. Y,
igualmente. Bueno, pues a Javier ya sabéis, lo podéis encontrar en enfoquenomada.com, en linni.net, en @crjstobal y bueno, todos sus libros de productividad, y a mí me podéis encontrar en Twitter como @sierracabrilla, en LinkedIn como Miguel Infantes. Y nada, por supuesto también recomendaros como siempre el programa, el canal de Telegram, el grupo de Telegram, t.me/productividadmóvil, con 516 oyentes compartiendo recursos. Y bueno, por supuesto, nos podéis encontrar también en avpodcast.net, donde podéis encontrar cualquier otro de los programas que os recomendamos también de nuestra cadena. Un saludo, gracias por vuestro tiempo y no olvidéis recomendar este programa, pero sobre todo disfrutar de estas merecidas vacaciones para poner lo que es importante a veces, ¿no? Un punto y final, un punto y aparte, y retomar ese 2018 en el plano personal y profesional para que mejore el 2017. Un saludo y hasta la próxima.
avpodcast.net.
Sonido en red.